Mire usted qué manera de recibir a Martín Hinojosa, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, con Alan Parsons Project. Después le vamos a contar por qué.
¿Por qué?
¿Cuál es el motivo? Pero ahora vamos a
hablar... A él le gusta a Alan Parsons, a él le gusta mucho a Hinojosa.
No tengo
no sabemos
noción
eso.
No. Al respecto, porque
lo
vamos a hablar.
Un compromiso.
Vamos a hablar de algo muy interesante y en estas circunstancias más interesante aún, que tiene que ver con el informe del mercado del vino al exterior. ¿Cómo le va, Martín?
Hola, Ariel, ¿cómo estás? Buen día, ¿me escuchan bien?
Buen día, sí. Acá estamos con Emilio y con toda la audiencia,
bien,
que
sí.
Es mucha.
Hoy ha sido más audiencia, se ve que la lluvia nos ha juntado a la audiencia.
Qué bueno, Ariel.
¿Cómo, usted está, ya está en su casa, en su oficina? Cuéntenos, ¿está viniendo para el centro?
Yo voy en camino hacia Mendoza.
Bueno, no venga por el corredor del oeste, porque...
Está ahí complicado el corredor porque hay un accidente, sí.
Ah, bueno, buen dato.
Bueno, y cuéntenos, Martín, este informe que ha sacado el Instituto sobre la comercialización de vinos. ¿Qué nos puede decir para que nos dé alegría a los mendocinos?
La verdad que nosotros no paramos de sorprendernos en esto que ha sido pandemia, ¿no? Que las exportaciones de vino sigan creciendo, que las ventas en Argentina sigan creciendo, no deja de sorprendernos. Vos fijate que de cada 4 botellas de vino que vendemos, 3 se venden en Argentina y 1 se exporta. A veces con un ejemplo se entiende...
25% sería de en el caso del embotellado.
En el embotellado, sí, sí. Digo que de 4 botellas que hacemos, 3 vendemos en Argentina y 1 en el mercado externo. El mercado externo ha tenido un crecimiento sorprendente en lo que ha sido el 2020. Estamos llegando a casi 100 millones de litros más exportados que el año pasado.
¿Eso hace un total de cuánto, Martín?
¿Cómo?
¿Hace un total de cuánto? Porque me decís 100 millones más.
100 millones de litros más son aproximadamente casi un 30% de vinos más exportados. Es un número fantástico dada la pandemia, ¿no? Y dado lo que ha pasado en otros países, porque en esto uno se tiene que comparar con otros países. Y la verdad que de todos los países vitivinícolas del mundo, solamente 2 han crecido en ventas, y uno ha sido Argentina. El resto de los países han caído fuertemente en las ventas, fuertemente.
¿Por qué se puede analizar esto, Martín? ¿A qué fenómeno puede obedecer?
A varios factores. Mira, uno de los factores, Emilio, es la mejora en el tipo de cambio, es trascendental.
Son más baratos nuestros vinos.
Claro.
A igualdad de calidad son más baratos.
En lo que es vino a granel, en el mercado vino a granel, a mí me gusta decirle que es un mercado vino infiel, ¿no? Porque se maneja por precio. Entonces necesitas un buen tipo de cambio para poder ganar estos mercados.
Sí.
Y la verdad que el tipo de cambio ha estado competitivo y nos ha permitido ganar muchos mercados a granel. Otro motivo ha sido que el mosto. El mosto durante los primeros meses del año creció muy mucho porque el gran competidor del mosto argentino es el jugo de manzana chino. Y muchos países reemplazaban productos chinos por otros productos como el mosto argentino.
¿Se utiliza eso para edulcorante en la industria alimentaria?
Correcto.
¿Y en algunos países también se hace vino con eso?
No.
No.
No, generalmente se utiliza en su gran mayoría es para edulcorar, para azucarar, digamos, de manera natural.
Las bebidas.
Exactamente, las bebidas colas.
Pero además como químico, ¿no? Con un tratamiento.
Claro, como a veces se le dice jarabe también, pero es generalmente va a las bebidas colas, fuertemente eso. Con lo cual ese motivo también influyó. Pero otro motivo también interesante que a veces, muchas veces nos juega en contra, pero esta vez no ha jugado a favor, han sido las medidas pararancelarias que le puso el gobierno de Estados Unidos a los vinos europeos. Eso nos permitió ganar mucho terreno en Estados Unidos, sobre todo en vinos fraccionados.
Vinos embotellados.
La ventaja de esto es que los vinos fraccionados cuando entran quedan en el mercado.
Eso es lo que le iba a decir. Después el que lo probó el vino sigue pidiendo ese si le ha gustado.
Por supuesto, mira, Exportar es muy difícil, ingresar es muy difícil, pero una vez que ingresas,
se genera una demanda.
Te mantenés en el tiempo, te mantenés en el tiempo porque haces un desarrollo de marca, un trabajo de marca, entonces permaneces en ese mercado. Sí es difícil, no se exporta un día para el otro, no es ni un mes, ni dos meses, ni tres meses, es un trabajo a veces que lleva años, dependiendo de los países, y que la verdad que el sector vitivinícola lo hace muy bien, y esto no es un mérito solamente del sector público ni del sector privado, es un mérito en conjunto, sector público, sector privado, bodegueros, comerciales, productores, es un mérito de la industria en general el hecho de ir ganando mercado, porque si vos no tenés una buena calidad, un buen vino, tiene que ser básico eso para de ahí en más hacer los trabajos que siguen, ¿no? Que es la parte comercial.
Comercial, logística, sostener los acuerdos, sostenerlos en el tiempo también, cumplir con las cantidades pactadas. Todo esto es difícil porque lleva mucho trabajo detrás, ¿no?
Sí, y etiqueta, sector, estética, digamos, son muchos factores los que intervienen,
claro. Claro. Por suerte el sector es muy serio en ese sentido, ¿eh? Nosotros, el sector cumple perfectamente con lo que se hace, y bueno, también hay una política nacional, ¿no? Fuertemente impulsada desde Alberto Fernández, de fomentar las exportaciones. Y esto está claramente visto en una medida que se tomó, que fue la mejora en los reintegros para el sector. O fíjate que el sector pedía que les reintegraran le reintegraran hasta el 5% de lo exportado, sin embargo la medida fue reintegrar hasta el 7%.
Por eso, muy generoso y excedió el pedido del mismo sector.
Sí, ahí lo que se ve es que el sector público, nosotros los que estamos en cargos nacionales, estamos mostrando no solamente diálogo con el sector, porque uno puede dialogar perfectamente sin tomar decisiones, sino que en este caso, además de diálogo, hay decisiones que se toman, y estas decisiones han ido a favor de la
vitivinicultura.
Beneficio concreto. Claro. Tal vez en otro momento había buen diálogo, pero sin acción. Ahora no solamente hay buen diálogo, sino también que se toman decisiones que benefician al sector y que las pide el sector, no son inventadas.
Claro, por supuesto. Sí. Ojalá también esto repercuta en general en las inversiones nacionales, ¿no? A propósito de esta rentabilidad que están teniendo y esta ampliación de mercado, que la ampliación de mercado es muy atractiva siempre que se la sepa, como decían ustedes recién, sostener, ¿no? Porque también sabemos que cada vez es más competitivo y resulta más difícil.
Mira, es como vos decís, cada vez es más competitivo, cada vez hay que estar más a la vanguardia, por eso también insistimos en este tema de la innovación en la vitivinicultura, el desarrollo en la vitivinicultura, la ampliación del espectro al que uno apunta, porque hay otras bebidas que van muy rápido y nosotros tenemos que ir tan rápido como otras bebidas para no quedarnos afuera, ¿no? Por eso la innovación, el desarrollo, la modernidad, el mirar al consumidor y no tratar de educarlo. A veces cometemos el error de querer educarlo,
acertar, y no también escucharlo. Acertar en la comunicación, acertar que no es lo que ha ocurrido, digo que el declive que hubo en los consumos es atribuible a varios factores, pero uno sin lugar a dudas es esto que usted está señalando y que tiene que ver con que en realidad parecía que uno tenía que estudiar antes de probar un vino, ¿no?
Correcto. Yo siempre digo que a mí, esto es un tema personal, ¿no? A mí me molesta cuando dicen no tomo vino porque no sé tomar vino. La verdad es que para tomar vino hay que tener un buen destapador, ¿eh? Después, lo demás viene solo.
Sí, y que te guste un poquito, qué sé yo. Hay gente que no le gusta tomar ninguna bebida alcohólica, no tome. Pero la gente que le gusta puede probar y también puede acostumbrar su paladar a cada vez distintas cosas, ¿no?
Eso. Puntualmente eso. Hay consumidores para todo tipo de vino y todos los gustos. No hay un solo tipo de vinos y un solo gusto. A eso, cuando hablamos de comunicación, es ampliar el espectro, a pensar que hay gente que tal vez esté interesada en tomar vinos tradicionales, que puedo ser yo, uno de ellos, o complejizar el consumo porque llevo muchos años tomando, pero hay gente que prefiere, sobre todo los jóvenes, tomarlo de otras maneras, y no por eso nos tenemos que que limitar, el sector se tiene que dar la posibilidad y la alternativa de llegar a todos esos públicos, sin perjuicio, de seguir trabajando con los vinos tradicionales como corresponde. Es ampliar el espectro, ver que hay consumidores que esperan otra cosa, y repito, tenemos que escuchar al consumidor y no educarlo. Me parece que por ahí va un poco el tema comunicacional.
Martín, le hago otra consulta. Leíamos que, por ejemplo, Francia ha crecido los niveles de exportación, pero de vino, justamente vino a granel, hacia Estados Unidos. Esto es realmente singular, a propósito que justamente Francia lo que tiene sobre el vino es marca, ¿no?
Claro. Sí, lo que pasa es que los mercados de granel mueven los grandes volúmenes. Uh-huh. Y cuando en pandemia, que bajó el PBI, bajó el consumo, el desagote, por ponerle un nombre, ¿no? Sí. El desagote de vino termina siendo el vino a granel. Por eso, con volumen, para sacar volumen, vos necesitas vender a granel. Y es lo que hacen los países productores, sobre todo cuando se le viene una cosecha encima, que ya la tuvieron, que fue en octubre. Claro. Y bueno, los mercados a granel son los, por ponerle un nombre, ¿no? Para que se entienda, los desagotes de la industria.
Claro. Son los grandes compradores cuando bajan los precios de los vinos que son un poco más caros porque tienen más vestido o tienen un embalaje especial. En cambio,
así imagínate que el vino a granel se exporta en envases de 24.000 litros, que claro, se llaman Flexitank. Uh-huh. Entonces hay un ahorro de insumo muy fuerte en ese sentido.
¿Es como una bolsa de nylon eso?
Sí, sí, uh-huh, sí. Es como una gigante, bolsa grande que, uh-huh, que se llena dentro del tacho, le decimos en la industria, uh-huh, ¿no? Que es el contenedor. Uh-huh. Y a partir de ahí se hace el envasado y el valor agregado en el país destino.
Ajá, bien. Hago otra consulta. A las 8:18 minutos de la mañana, en Muchas Gracias, estamos conversando con Martín Hinojosa, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Una consulta, ¿con quién compite Argentina estacionalmente? A ver, digo porque...
En el mercado de vinos a granel, sí hay un grado de estacionalidad. Pero en el mercado de vinos de botella,
no, el envasado no,
la competencia es constante, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo hay fechas que son límites a la hora de despachar, ¿no? Las fechas límites, por ejemplo, en Estados Unidos, hay dos fechas que son muy importantes, que una es Acción de Gracias, que es en noviembre, y otra es fin de año.
Muy popular ahí.
Todo lo que no despachaste previo a esas fechas, generalmente después se cae un poco. Claro, claro. La demanda. Entonces hay momentos que ya la industria, los comerciales lo conocen, que son momentos en los cuales hay que estar preparado con el stock necesario para proveer rápidamente. Y después, durante todo el año, uno tiene que hacer un trabajo de marca comercial en todos los países, como lo haces acá en Argentina. Uh-huh. De la misma manera lo tenés que hacer. Pero, por ejemplo, puntualmente, el mosto tiene una gran demanda hasta el mes de agosto, y ya después en septiembre empieza a caer, en octubre empieza a caer, porque ya aparecen las cosechas del hemisferio norte, puntualmente, del uh-huh, hemisferio norte. El mosto tiene esa estacionalidad que hasta agosto se demanda mucho y después empieza a caer la demanda.
Bien. Las perspectivas son que esta línea de crecimiento de la venta de vinos al exterior siga esa constante.
Es lo que esperamos. La verdad que es difícil
anticiparse,
pronosticar, ¿no? Uh-huh. Si vos me preguntabas en febrero que estábamos entrando, en marzo, estábamos entrando en una cuarentena fuerte, que iba a aumentar el consumo de vinos tanto en el exterior como en Argentina, difícilmente yo lo hubiera acertado. Pero realmente pasó. Uh-huh. Creo que hay algunos aspectos que llegaron para quedarse. Creo que el acercamiento del vino a los jóvenes llegó para quedarse. Uh-huh. El desafío del sector es mantenerlos adentro, con innovación, con tecnología, con desarrollo, con modernidad. Claro. Creo que esos son aspectos.
¿Se está trabajando en la investigación de consumo a propósito del crecimiento? Sí.
Sí, se trabaja.
¿Y esto que ha crecido el vino ha sido en detrimento de las otras bebidas con tenor alcohólico?
Mira, el crecimiento, se ha dado un crecimiento en el vino y se ha dado una caída un poco en la cerveza. A mí me gusta mirar al mercado del vino un poco más amplio. Yo creo que el mercado en el que estamos es un mercado incluya las bebidas colas, que incluya las aguas saborizadas. ¿Por qué lo digo? Porque hace 15 años atrás no sé si alguien pensaba comerse un asado con un agua saborizada. Claro. Hace 15 años atrás, y hoy pasó. Entonces creo que el mercado en el cual está el vino es un mercado más amplio, y tenemos que, lejos de enojarnos porque una bebida, un agua saborizada nos ganó un momento de consumo, tenemos que ser inteligentes y empezar a competir en ese mercado, que yo le llamo que es el mercado de la sed.
Claro.
Y en el mercado de la sed, el vino representa el 2.7% en total. Y en ese mercado creo que tenemos que competir con innovación, con tecnología, con desarrollo. Por eso digo que hay tendencias mundiales que hay que ir mirando y estudiando. Hay una tendencia mundial muy fuerte que incluye a Argentina, que es a empezar a tomar vinos con menor graduación alcohólica. ¿Sí?
Claro.
Incluso hay países que castigan a las bebidas con mucha graduación alcohólica impositivamente.
Sí, y a propósito, este otro producto que decían, vino sin alcohol, ¿cómo prospera eso?
El vino es desalcoholizado. Uh-huh. El vino se nace vino,
sí,
y se desalcoholiza.
Le quitan el alcohol, como café descafeinado.
Exactamente. En esto, España lleva 7 años trabajando con vinos desalcoholizados, como también Chile lleva 5 años trabajando con vinos desalcoholizados. Uh-huh. Vos fíjate que los mercados a los que podés acceder, el mercado, por ejemplo, árabe, musulmán,
claro, que
el no, indio,
no pueden,
hay 1.500 millones de indios.
Los musulmanes no deberían
tomar está alcohol. Está prohibido la venta de alcohol. Entonces, el mercado indio está prohibido la venta de alcohol. Son 1.500 millones de habitantes.
De
nosotros,
claro,
vendemos un poquito de vino ahí.
Claro.
Es más uva de un productor metido dentro de un envase.
Qué bueno, ¿no?
Entonces, esto digo lo que hay que empezar a pensar. Estos son los temas que tenemos que empezar a hablar en vitivinicultura, cómo hacer para vender más inteligentemente, sin desmedro
de los otros mercados,
de lo tradicional.
Claro, claro. Sin descuidar lo que ya se ha obtenido. Claro.
Por supuesto, sin descuidarlo, y no es en contra de nadie, son alternativas que el emprendedor elige, la pyme elige hacerlo o no hacerlo, pero no tenemos que limitarnos a intentarlo, porque los mercados son interesantes, y porque si no vamos a seguir festejando grandes heladas, así hay que empezar a festejar grandes cosechas.
No, claro, claro, efectivamente.
Porque el productor es el que finalmente pone la uva adentro de una botella para que finalmente eso llegue a algún mercado. Entonces, tenemos que ser abiertos para que haya cada vez más uva dentro de una botella. Ese es el concepto que...
Sí, que haya más consumo de uva, porque en definitiva, más allá del tratamiento que tenga luego, y obviamente que sea producido para que tenga valor agregado, pero también tiene que ver con la producción originante, ¿no?
Por supuesto, y es el eslabón más débil, y en esto el Estado tiene que estar siempre presente para equilibrar,
sí, claro,
esta situación. Nosotros del Gobierno Nacional siempre pensamos y tenemos claro esto, que la idea no es quitarles a uno para darles a otros, sino es que a todos les vaya bien.
Así es.
Y en eso el Estado tiene que ser inteligente para que a todos les vaya bien. No es una tarea sencilla,
pero
son los objetivos por los cuales nos dan estos cargos, y tenemos que tratar de cumplir o tener la responsabilidad de intentarlo.
Seguro, sabemos que no es una tarea que le competa específicamente al Instituto Nacional de Vitivinicultura, pero sí,
no, claro,
entendemos que, como usted se preocupa justamente de toda la cadena, que esté atento en la época de vendimia, porque ya empezamos nuevamente a conocer algunas desinteligencias que ha habido en cuanto a la contratación del personal migrante o del personal
itinerante,
cosechadores, en otras áreas, en el área de las frutas y del ajo, para que no nos ocurra tan bien en el tema vitivinícola, ¿no?
Claro, que está en la agenda, Martín.
Sí, está cual.
Usted que habla con los bodegueros, con los finqueros, cuando se reúnen por otros temas, que este por lo menos sea un tema de atención, porque no hace falta que la gente sufra para venir a trabajar.
Por supuesto, y es un tema que hay que plantearlo, y es que nosotros hablamos, yo trato de hablar con todo el sector, y es un tema que surge,
bueno,
y hay que plantearlo, claro, con todas las letras,
claro, sí,
y tenerlo en cuenta, porque uno espera todo el año para cosechar.
Así
todo
es.
El año, y mira al cielo, y lo digo como productor, no lo mira,
claro,
mira al cielo todos los días. Anoche, pues, puntualmente todos estuvimos mirando al cielo, y tener problemas a la hora de levantar la cosecha por falta de mano de obra en un en una situación donde está faltando trabajo,
claro.
Bueno, tenemos que ser inteligentes para que esto no ocurra y dar los caminos y las herramientas para que la gente tome este trabajo como digno y poder levantar la cosecha, ¿no?
Y que también participe de esto de que si se amplía el mercado y si se mejora la rentabilidad, que también tengan participación
esta
en eso.
Esta teoría que nunca se cumple, que es la teoría del derrame, por ser el vino que va en copa, alguna vez podría ser, aunque sea una alegoría, ¿no?
Yo la teoría del derrame es como...
No es la más feliz como, de todas, pero...
Claro. Es como estar abajo del que come esperando las migajas que caen.
Había un político que decía, Martín, que la teoría del derrame solo se aplica si le desamarreamos la copa al que la tiene. Se llamaba Néstor y se apellidaba Kirchner, el muchacho.
Esa es la inteligencia que tiene que tener el Estado, pero toda la cadena tiene que tener.
Sí, claro, que ¿no? Ser generoso, claro, si nos va bien, repartir.
Tiene que ir bien a todos, claro. Tenemos que ser generosos, no puede ser que el productor tenga 3 años malos y uno bueno, o peor, o 5 años malos y uno bueno. Creo que tenemos que ser más equilibrados en esto. Hay herramientas que sirven para esto, para equilibrar, y hay que usarlas inteligentemente y con sentido común. Me parece que por ahí va un poco la mano, y por supuesto, el Estado Nacional, nosotros vamos a estar súper atentos en este sentido.
Martín, le agradecemos esta comunicación. Seguramente pronto volvemos a conversar.
Yo a disposición, porque además de gustarme, es mi responsabilidad no solamente transmitir la información, sino que los productores sepan de cómo está la situación, de cómo está el mercado de vinos, de cómo están los precios, para que sepan tomar las decisiones con información, que es a veces lo que falta.
Bueno, muchas gracias, Martín Hinojosa, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, a las 8:28 en Muchas Gracias.